La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes.
A partir de las 10 de la mañana.
Hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día.
En red.
Al aire el Enredando las Mañanas, no sé si volvemos o empezamos, porque tuvimos que surfear algunos problemitas técnicos y no sé si todos pudieron escuchar el bloque de presentación.
Que estuvo muy bueno, además, muy bueno, creativo, pero bueno.
Pero bueno, quedó para nosotros.
Quedó para algunas personas.
Pero bueno, por si no nos escucharon, este es el Enredando las Mañanas, el informativo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos empezando el primer bloque de información porque ya tenemos una comunicación en línea relacionado con una noticia que nos enteramos hace unos días de que fueron procesados unos productores rurales por fumigar con agrotóxicos en la localidad de Pergamino.
Uh-huh. Exactamente, para hablar de eso, que bueno, es una temática que nos interesa darle seguimiento siempre aquí desde los micrófonos del Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación con Fernando Cavaleiro. Él es de Naturaleza de Derechos, abogado que acompaña la causa que llevan las madres de Pergamino contra las fumigaciones que envenenan el aire, la tierra y condicionan la salud de los habitantes de aquella localidad. Fernando, ¿nos escuchás bien? Bien, te agradecemos esta comunicación con el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y te damos la palabra también para que nos puedas contar un poco cómo viene este proceso judicial y en particular, bueno, cuáles son las expectativas.
Habían tenido éxito dentro de lo que es la justicia provincial, la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la justicia federal tomó cartas en el asunto a través del juzgado federal número 2 de San Nicolás, a cargo del doctor Villafuerte Russo. Y bueno, ahí se hicieron diligencias procesales, allanamientos en los galpones de los productores, también se tomaron muestras de agua. De red y de la, digamos, de las viviendas, de las pertenencias particulares y también del suelo de los patios de las casas lindantes al campo. Y bueno, se pudo comprobar que efectivamente tanto lo que era el agua para consumo como el suelo estaban contaminados con agrotóxicos. A su vez, bueno, también se acreditó la causa que la familia querellante de Sabrina Ortiz, nuestra compañera y colega de Naturaleza de Derechos, tanto ella como su compañero y los dos hijos presentan residuos de agrotóxicos en el cuerpo y daño genético, con lo cual, bueno, eso permitió avanzar en la causa penal y que se cite a indagatoria a cuatro productores que son los que fumigan ahí en las adyacencias de los barrios. Y derivó en el procesamiento de tres de los productores, dado que bueno, que había pruebas suficientes como para someterlos al proceso penal por el delito de contaminación en el ambiente que pone en peligro la salud humana.
Fernando, ¿y qué próximos pasos daría la justicia en el marco de este procesamiento? ¿Se espera que en los próximos meses tengamos un juicio? ¿Cómo continúa esto?
Sucede que, bueno, que por suerte el juez le dio a este proceso estrictamente penal, le dio un carácter ambiental, con lo cual se generó paralelo un proceso de carácter colectivo, dado que el juez dispuso ante la solicitud de la familia querellante y con el acompañamiento de la Naturaleza de Derechos medidas cautelares un proceso penal, lo que se indaga es la comisión de un delito, pero dado que el derecho ambiental es un derecho de carácter general y que no tiene un fuero propio, consideramos apropiado de que el propio juez de la causa penal dicten medidas de carácter ambiental, y así fue lo que sucedió. Primero estableció una prohibición de no fumigar con ningún agrotóxico, de cualquiera sea la banda, en lo que era en lo que es la franja de 600 metros que prevé la ordenanza, con la discriminación que entre los 100 y 500, entre los 100 y 600 metros, bien digo, se podía fumigar con producto banda verde. Bueno, ahora la prohibición es absoluta, es decir, es en toda la franja de 600 metros. Eso fue una medida que adoptó en abril. Después, como se acumularon pruebas que eran contundentes y un trabajo, un dictamen de la doctora genetista de la Universidad de Río Cuarto, Doria Iaza, donde ella recomienda de que se debe establecer una instancia de protección para las fumigaciones que los xile en los 1000 metros. Así que bueno, el juez accedió a esa recomendación y en agosto amplió la protección fijándola en esa distancia que recién les comentaba. Y a su vez también dispuso la provisión de guiones de agua en los domicilios de la familia del barrio, atento que lo que fue la prueba pericial del INTA determinó justamente que se encontraron muchos agrotóxicos como residuos en el agua de consumo. Ahora, bueno, lo que resta es, nosotros queremos avanzar con la responsabilidad de los funcionarios públicos de Pergamino, que no han hecho ningún tipo de control, porque lo que pudimos comprobar con el avance de la causa, esos predios rurales donde se fumigó, en verdad, por la ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires y por lo que es la normativa local sobre la zona de la zonificación, es zona residencial y por lo tanto está prohibido absolutamente la actividad rural y bueno, más específicamente el uso de agrotóxicos. Así que estamos hablando ahí de una falta de control absoluta por parte del municipio, así que bueno, consideramos que hay responsabilidad penal de los funcionarios públicos que efectivamente fueron citados a declarar justamente bueno en estos días, así que vamos a tener novedades al respecto. Y también queremos avanzar en la responsabilidad de los funcionarios públicos hacia arriba, es decir, tanto provinciales como nacionales, principalmente los funcionarios del SENASA, que son los que autorizan estos productos, aceptando carpeta cerrada los estudios y evaluaciones de riesgo que presentan las empresas, que sabemos que bueno, que no son estudios científicos realizados con rigor, sino que bueno, son trabajos que se hacen para justificar el uso de estos productos, ¿no?
Fernando, la verdad que es un proceso más que interesante y también sin duda capitaliza tanto trabajo que se viene haciendo desde los distintos ámbitos, tanto desde las luchas en territorio que bueno, llevan décadas denunciando lo que generan los agrotóxicos en la salud comunitaria y el ambiente, así como científicos, ¿no? que permitieron que de un juicio como fue el de las madres de Barrio Ituzaingó en el 2012, donde había que instalar la problemática y explicarle a un sinnúmero y convencer a un sinnúmero de personas de que esto era algo absolutamente riesgoso y que necesitaba medidas urgentes, a que hoy bueno un juicio tome una perspectiva de derecho ambiental y en el proceso mismo pueda generar instancias de protección de las personas que no solo fueron víctimas de este sistema contaminante y extractivista, sino que lo siguen siendo.
Sí, exactamente. Y bueno, y además este caso se da en el núcleo del agronegocio, porque Pergamino es básicamente casi la capital del agronegocio. Recordemos que en una localidad que pertenece al partido de Pergamino, que es la Fuentesuela, ahí tiene su sede de experimentación Monsanto, ahora Bayer, donde, bueno, ahí hacen todos sus experimentos con las semillas transgénicas. A su vez, bueno, ahí hay varias empresas que tienen también sus campos de experimentación. Así que es una ciudad ícono del agronegocio, y eso también le da una relevancia al caso en sí. Y como bien decías, bueno, el caso también presenta algo inédito, que es que la misma justicia penal aborde lo que es la cuestión ambiental desde la perspectiva de la precaución, ¿no? Uh-huh. Porque estas medidas provisionales, en verdad, lo que hacen es detener el daño, ¿no? Que se sigue, digamos, proyectando, dado que todo lo que se fumigó termina en las napas subterráneas, queda como residuo en el suelo, terminan también en los cuerpos de las personas. Por lo tanto, esas medidas las consideramos absolutamente pertinentes en el marco de un proceso penal. Y bueno, como hecho inédito, lo destacamos para que, bueno, se siga, digamos, ahora en adelante, con ese proceder, ¿no?, en la justicia.
Uh-huh. Claro. Hola, buenos días, Marcos te saluda. Te hago una pregunta.
Buen día, Marcos.
Ahí leíamos que el juez, entre las medidas que tomó, exhortó al municipio a que garantice la provisión de agua potable dada la contaminación del agua por las fumigaciones. ¿Han podido chequear si esto se está cumpliendo?
Sí, se están entregando los bidones. Lo que pasa que, bueno, la idea es proyectarlo, en verdad, a toda la localidad de Pergamino. A su vez, el Pergamino también presenta otro problema, que si bien no tiene que ver con el tema de los agrotóxicos, es que en cuanto a la contaminación, que es la presencia de altos niveles de arsénico, que es también muy preocupante porque se encontraron 10 veces por encima del valor mínimo que establece el Código Alimentario. De hecho, bueno, también se agrega un trabajo muy reciente de la Universidad de Pública, tras el trabajo que hizo Rafael Armanovich, donde él ahí muestra evidencia de que los agrotóxicos y el arsénico son, digamos, se genera una sinergia que potencia los efectos de los agrotóxicos en sí. Así que, bueno, ahí también estamos abordando ese tema para que de la justicia, donde el poder político ha mirado para otro lado, también se le dé una solución, seguramente a través de la construcción de una planta potabilizadora que solucionaría el tema tanto de los agrotóxicos como del arsénico, ¿no? Esa es sería la solución para que la gente pueda consumir acceso, digamos, agua potable, a su vez de alejar las fumigaciones del centro urbano, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, y lo que queda pendiente también del caso es que esta medida de protección que se estableció para Pergamino de 1.095 metros también se extienda a los pueblos del interior del partido de Pergamino y las escuelas rurales. Eso es lo que falta ahora determinar. Se ha conformado un comité interdisciplinario que está conformado por profesionales que hemos propuesto la parte creyente. También se le va a dar esa posibilidad al municipio y a las entidades ruralistas para que, bueno, que ese consejo se expida y sobre todo las pruebas que hay en la causa.
Uh-huh. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Bueno, vamos a continuar conversando porque, bueno, es una problemática que nos interesa muchísimo y, bueno, y nos afecta a todos quienes vivimos en el interior del país, rodeados siempre de los campos, que, bueno, no solo utilizan los productos, como vos mencionás, estos banda verde, entre comillas, sino que utilizan los productos que se les da la gana y que muchas veces en combinaciones que los hacen mucho más nocivos para la calidad de vida de quienes vivimos en las zonas periféricas y rurales.
Sí, también quiero aclarar que no solamente es un problema de los pueblos rurales, de las localidades rurales, el tema del agronegocio lamentablemente afecta a toda la población, porque tenemos que recordar que todos los alimentos que consumimos, frutas y verduras, también son sometidos a estos agrotóxicos, a estos venenos. Claro está que la gente que vive en las zonas rurales está triplemente expuesta, no solamente por la fumigación, o sea, que respira aire y toma agua contaminada, sino también que después va a la heladera y consume frutas y verduras que también están envenenadas, ¿no? Así que bueno, es un tema que bueno, desde la justicia estamos tratando de que se concientice a la población y que el poder político comience a actuar en sintonía.
Bien.
Así que bueno, les agradezco por la llamada.
Bien, bueno, seguramente nos volveremos a comunicar. Muchas gracias por esta participación. Bien, entonces pasaba Fernando Cavaleiro. No sé si lo digo bien el apellido.
Cavaleiro, suena brasilero. Cavaleiro.
Él es abogado de Naturaleza de Derechos, un sitio, bueno, o sea, una organización que tiene un sitio web que recomendamos también consultar cada tanto, porque bueno, suben material muy interesante. Ellos son quienes le exigieron, a través de una serie de recursos administrativos y judiciales, exigieron a Senasa que publicara la información de las muestras que toman en los mercados de abasto. Y bueno, y ahí estaba eso que comentaba Fernando, ¿no? Que se encontraron cosas desopilantes, como algunas frutas y verduras que tenían residuos hasta de 20 tipos de agrotóxicos. Eso es lo que comemos.
Eso es lo que comemos, sí. Muy interesante. Muy interesante también que vamos a ver cómo sigue la causa, ¿no? Recién están procesados. Uh-huh. Eso tiene que ir a juicio, a ver si hay condena finalmente. Pero bueno, parecería que la causa está indagando también la responsabilidad de los funcionarios públicos. Sí. Que eso está bueno, pues siempre en realidad son las personas que tienen que cuidarnos, que tienen que protegernos. Y como vemos en un montón de casos relacionados con fumigaciones, desde hacer la vista gorda, ser cómplices y estar en connivencia con los productores agropecuarios, los funcionarios públicos, así que está bueno que se avance también en ver qué responsabilidades han tenido.
Sí, sí. En esto. Y la perspectiva esta de asumir las condiciones del principio precautorio para que la población que está denunciando esto y accede a la justicia a través, por lo general, de, bueno, a ver, acá hay un artículo que me habilita a mí a hacer una denuncia penal sobre contaminación. O sea, siempre son esquemas muy restrictivos para lo que es la vida de las personas que están efectivamente siendo vulneradas y puestas en riesgo, ¿no? Así que la verdad que es re interesante que durante el mismo proceso judicial se estén tomando medidas previamente de protección de las dos condiciones básicas de saludabilidad, ¿no? O sea, esto que está contando de poner en evidencia que se consume agua contaminada es importantísimo, y es algo que acá en Córdoba lo venimos hablando hace un montón, pero bueno, no, oídos sordos, ¿no?
Oídos sordos, silencio de radio por parte de las autoridades, sí.
Sí, sí, en el marco de que también todas las políticas públicas, en los casos paradigmáticos podríamos decir que son Córdoba y Entre Ríos, están yendo hacia el concepto de buenas prácticas agrícolas, que implica decir, bueno, o sea, en realidad es una responsabilidad del productor de aplicar bien los productos, ¿no? Y en realidad lo que nosotros estamos denunciando es que este es un modelo extractivista de muerte y que pone en riesgo la salud de las personas presentes y a futuro. El trabajo que viene haciendo la investigadora de la Universidad de Río Cuarto, que mencionó Fernando Cavaleiro, es muy importante porque ella viene dando muestras de los daños genéticos que este modelo genera, ¿no? Y hay como es un sinnúmero de hilachas para seguir discutiendo, pero bueno, Marco ya me mira de que dale, redondea, Romina, redondea.
Dejemos de editorializar, por favor, que tenemos más temas. A ver, vamos a ir a una pausa musical y vamos a ver si después de la pausa musical podemos charlar con un compañero docente de acá de Córdoba, porque en la isla cordobesa nos estamos enterando que hay una gran faltante de bancos para el año que viene, para los pibes y las pibas de Córdoba. Así que vamos a ver ahora, después de una pausa musical, si podemos desarrollar este tema en profundidad.
Bueno, entonces nos vamos a un cortecito musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.
Enredando las Mañanas.
las nubes se abren para el sol, aliento del olvido. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad, es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria de
entre las sábanas.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes,
a partir de las 10 de la mañana
hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día
en red.
Y volvemos de la pausa en este Enredando las Mañanas. Bueno, lo de la faltante de bancos en la provincia de Córdoba lo vamos a dejar para un poco más tarde, porque ahora estamos en comunicación, nos estaba esperando.
Muy bien, Marcos, que le des explicaciones a nuestra audiencia que estaba esperando una nota que prometiste.
Claro, está bien. Pero bueno, nos vamos rápidamente a la nota que tenemos pautada para ahora, pues nos está esperando en línea Marcelo, que él es de integrante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, además de ser geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Mendoza. Porque nos comunicamos con él porque nos enteramos que el Senado de Mendoza aprobó una ley para una exploración un proyecto minero en lo que se llama Hierro Indio, algo que en Mendoza está, tenemos entendido que está prohibida la explotación minera. Así que bueno, para que nos cuente un poco más en detalle y con profundidad y con conocimiento de causa de esto, de esta aprobación en el Senado, estamos en comunicación con Marcelo. Marcelo, buenos días, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, por darle un poco de aire a lo que viene pasando a nuestra provincia y bueno, en general en el país sobre la cuestión de la minería metalífera, ¿no?
Está bien. Bueno, contanos un poco cuál es la significación, el impacto, la gravedad de esta aprobación que ha hecho el Senado mendocino.
Bueno, mira, en realidad lo más grave no es tanto la aprobación de este proyecto de exploración, digamos, no es fase de exploración, no de explotación, y en principio por todo lo que los datos que hemos podido ver del expediente, de los antecedentes de ese sitio minero, no sería megaminería en cuanto a la escala, sino un proyecto por ahora, por lo que podemos llegar a saber, pequeño, ¿no? Y ese proyecto ya había sido rechazado una vez por la legislatura provincial en el año 2014, pero había sido un expediente realmente tramitado de una manera sumamente bochornosa y por eso es que esta vez lo llevaron de una manera un poco más prolijo y realmente desde el punto de vista legal y técnico había ciertamente unas cuantas objeciones que nosotros de las asambleas queríamos plantearles a los diputados primero y a los senadores después, y no nos dieron cabida para ser escuchados como lo habíamos pedido, inclusive como habían acordado algunos presidentes de las comisiones a las cuales había sido girado en diputados, ¿no? En primer lugar, aclarar que además la ley 7722, que vendría siendo un poco el equivalente de la 9051 allí en la provincia de Córdoba, no prohíbe totalmente la actividad minera metalífera, sino el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares, y además ordena que los proyectos que el Poder Ejecutivo apruebe, en este sentido, tienen que pasar por la legislatura para su aprobación final o rechazo, como de hecho ya había pasado algunas veces. Bueno, en definitiva, este proyecto de exploración no implica algo un desafío tan grande por el momento. El problema es que el sector minero está tomando esto, entre comillas, como una bisagra, lo ven como una punta de lanza para llegar a lograr meter la minería metalífera de gran escala, de mucho mayor escala que este proyecto Hierro Indio, y tratar de hacer ver como que habrían quebrado la resistencia social en la sociedad mendocina. Y están viniendo por algo mucho más gordo, mucho más estratégico, que este proyecto Hierro Indio, que sería la modificación o la derogación lisillana de la ley 7722. Así que bueno, eso, por ejemplo, ese artículo 3 de la ley que implica la obligación de que cualquier proyecto metalífero que cumpla con no utilizar esas sustancias tóxicas y que el Poder Ejecutivo apruebe, tenga que pasar por la legislatura, ¿no? Y bueno, así es como había sido rechazado el proyecto San Jorge, como este Hierro Indio también fue rechazado, como el de Cerro Amarillo ni siquiera llegó a tratarse en las sesiones del Senado, porque justamente, bueno, eran proyectos impresentables de alguna manera por la cantidad de problemas, de objeciones que merecían, y por lo tanto, bueno, en su momento la oposición política hacía oposición, mientras que ahora el radicalismo gobernante y la amplia mayoría del bloque justicialista están impulsando el mismo tipo de proyecto de modelo extractivista, ¿no? Así que bueno, ese es el gran desafío, resistir a los intentos de cambiar la ley.
Claro, digamos, es más que la gravedad en sí de este proyecto, es la puertita, el precedente que puede estar abriendo para eso que decís vos, para modificar la ley o derogarla, para poder abrir la puerta a grandes proyectos megamineros.
Exactamente, ese tal cual lo has dicho, eso de abrir la puerta, y nosotros, bueno, por el contrario, estamos diciendo lo que el discurso y lo que nuestra interpretación de la realidad Es decir, a ver, no es que la ley 7722 hay que cambiarla, porque con eso no se puede habilitar absolutamente nada, y lo primero que quieren eliminar es el famoso artículo 3 que manda a la ratificación legislativa, el discurso oficialista y minero. Es decir, el Poder Ejecutivo es el que tiene las herramientas técnicas para decir si un proyecto es viable o no, mientras que los legisladores no saben nada y en definitiva terminan rechazando todo por una cuestión de que no es no o por oportunismo político. Nosotros decimos que, muy lejos de eso, el Ejecutivo, por razones políticas y no técnicas, había aprobado esos proyectos anteriormente. Y la legislatura, más allá del oportunismo político partidario, también sabía que había razones técnicas ilegales como para rechazar esos proyectos. De manera que actuó de alguna manera como organismo de control de los desastres que había hecho el Poder Ejecutivo. Así que ese artículo 3, que es tan clave para nosotros, nos estamos de alguna manera diciendo, bueno, fíjense, este proyecto sobre el cual nosotros tenemos serias objeciones importantes respecto de cómo se tramitó, pero que vino, digamos, mejor parido que los anteriores, no era tan catastrófico, finalmente terminó siendo aprobado. Así que, de algún modo, se cae ese argumento según el cual nada puede pasar por la legislatura y, por lo tanto, habría que derogarlo, ¿no? Que fue, inclusive, fue uno de los latiguillos de la campaña del gobernador electo, del futuro gobernador Rodolfo Suárez, diciendo que ese artículo de la ley es un absurdo total, ignorando inclusive que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había dicho que era plenamente constitucional. ¿Por qué no le va a decir a los jueces supremos que lo que ellos hicieron también entonces sería un absurdo total?
Claro.
Así que, bueno, es parte de la embestida que bueno, ustedes en la provincia de Córdoba también la han tenido, esos ataques contra la ley que los está protegiendo usted en su provincia, ¿no?
Sí, claro que sí. Y como decís vos, se busca eliminar todas las trabas, mecanismos de control que pueda haber para poder habilitar todos estos emprendimientos. Que otra cosa que te quería consultar, la cuestión de el no uso de elementos contaminantes no es el único problema de las explotaciones mineras, ¿no? Sobre todo en unas provincias que tienen un clima y una dificultad en relación al agua muy importante.
Por supuesto. Realmente, a ver, la cuestión de la prohibición de sustancias tóxicas, ciertamente que es una cuestión central, pero nosotros, por supuesto, que con la tremenda crisis hídrica que estamos padeciendo, y llevamos ya 10 años, salvo uno más moderado, pero 10 años consecutivos de muy escasos caudales en nuestra provincia, desde que hay registro de caudales hace más de un siglo y nevadas hace como 70 años casi, que no tenemos registro de un periodo seco tan largo, ¿no? Tan largo, tan intenso y profundo. Y entonces entendemos que de ninguna manera, siendo que no alcanza el agua para el consumo humano y el riego agrícola, menos aún se podría estar otorgando concesiones de agua que, de acuerdo con la ley mendocina, el uso industrial y eventualmente minero corre en orden de prioridad por detrás del riego agrícola, ¿no? Pero bueno, hay quienes, justamente de la mano de estos intereses, están también tratando de impulsar una modificación de la ley de aguas, ¿no? Claro. Y llegar a establecer algunos mecanismos quizás bastante perversos para, de una manera encubierta, llegar a establecer un mercado de agua, en el sentido de que si yo pongo plata para hacer un riego más eficiente, para evitar pérdida de agua en los canales o cosas por el estilo, si yo soy un inversor y pongo la plata, la mitad del agua que se ahorre me la otorgan a mí. Y ese podría llegar a ser un mecanismo encubierto de privatización de agua a favor de las empresas mineras. Así que eso está en la gatera, es también un proyecto que nos vemos venir con el futuro gobierno, ¿no?
Claro. Marcelo, ¿y esta aprobación del Senado ahora tiene que pasar por diputados?
No, ya pasó.
Esta ya vez pasó.
Entró por diputados, ya pasó al Senado y ayer ya fue convertida en ley por la legislatura. Me imagino que si no ha salido hoy, estará saliendo mañana o pasado, publicada la promulgación por el gobernador Cornejo en el boletín oficial. Así que, de alguna manera, Hierro Indio, digamos, que es una empresa pequeña, digamos, no es una gran transnacional, es más que nada, es de alguna manera, es casi un empresario aventurero argentino, que bueno, le ha servido de buena punta de lanza justamente a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Así que bueno, vamos a estar de todas maneras dando una lucha fuerte. Sabemos que además, y eso lo hemos recalcado, porque a la sociedad mendocina, sobre todo en un primer momento, le estuvieron vendiendo como que esto era la gran apertura a mucho empleo, a muchas regalías para el Estado provincial, y en definitiva lo que este proyecto plantea son 8 personas de exploración en terreno, 7 después en gabinete, y en el caso de que la mina llegara a fase de explotación, que eso es otro cantar, dentro de algunos años, serían unas 30 personas de empleo directo. Así que realmente el significado, tanto en términos de empleo como de regalías, para Mendoza sería irrisorio, pero la cuestión simbólica es la que está justamente, lo que nos está resultando más preocupante.
Claro, sí, exactamente. Bueno, Marcelo, te agradecemos la comunicación. Bueno, no quiero dejar de decir, ante esta falta, recién lo hablábamos hace un ratito con otra nota en relación a las fumigaciones en Pergamino, ante la falta de a sus tareas que tienen que hacer los funcionarios, que es por ahí protegernos a los ciudadanos, la importancia de toda la organización asamblearia que se está dando tanto en Mendoza en relación a estos temas, como al fracking, como en todos los lugares del país, como acá en Córdoba, que es la manera de resistir y de ponerle un freno a todos estos emprendimientos extractivistas, que es todo un modelo económico en el país que afecta a grandes poblaciones, y la manera por ahí de frenar eso, de luchar, de ponerle límites, es esta organización asamblearia de pobladores, de ciudadanos, de la gente que está en el territorio. Y bueno, ahí en Mendoza tiene un laburo muy interesante que valoramos y celebramos, porque es la manera, me parece, ante esta desidia de los funcionarios, de poder luchar para tener un ambiente sano para vivir, que es lo único, ni más ni menos que lo que pedimos, ¿no?
Totalmente suscribo cada una de tus palabras, y bueno, sí, ojalá justamente el trabajo de las asambleas de manera organizada, coordinada a nivel nacional, ¿no? Y bueno, hay otras organizaciones que por ahí se suman y también participan, en las calles, en las plazas, en las rutas, bueno, podamos hacerle entender a este gobierno al que todavía está y al futuro, que bueno, que gane quien gane y haya ganado quien haya ganado, nos vamos a seguir oponiendo organizadamente frente a esta vuelta de rosca que le quieren dar al modelo extractivista. Así que bueno, un abrazo grande para ustedes y para todos, todos allí en Córdoba, la gente también de Pergamino, que bien mencionaste, ahí estando en una batalla muy dura, el tema de los agrotóxicos, acá también están empezando una vez más con las fumigaciones aéreas por el propio Estado contra la polilla de la vid. Así que bueno, tenemos muchos frentes de lucha, pero bueno, sabemos que no estamos solos y es una batalla que también en toda nuestra América se está dando, así que en algún momento iremos viendo con avances y retrocesos, pero viendo los frutos de todo esto que estamos haciendo.
Seguramente que sí. Bueno, ya por ahí en algún otro momento hablamos de la cuestión que decís de las fumigaciones en Mendoza. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en el Enredando las Mañanas.
Un abrazo muy grande para vos y bueno, para todos los oyentes, por supuesto, también.
Dale, saludos. Y ahí pasaba Marcelo, de la Asamblea Popular del Gran Mendoza, geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Mendoza, bueno, hablándonos de esta situación, ¿no? De un emprendimiento que se aprobó de exploratorio minero, que en sí es como pequeño, pero que está esta cuestión de ser una punta de lanza, un precedente para poder abrir el juego a las grandes mineras y a la mega minería extractivista en la provincia de Mendoza.
Tal cual, Marcos, recordemos que en los últimos 50 años Mendoza nunca aprobó un proyecto minero, venía siendo dentro de las provincias cordilleranas la que venía resistiendo popularmente la instalación y el avance de la megaminería. Y bueno, si bien este proyecto no entra catalogado como megaminería, bueno, como mencionaban, abre las posibilidades de sospecha, así que bueno, acompañamos y les mandamos un saludo a toda la oyentada allá de Mendoza.
Bárbaro, sí. Bueno, vamos a una pausa musical. No voy a adelantar nada en esta vez porque...
No le digas a la audiencia porque si no después generás decepciones cuando no cumplís.
Debe ser capaz como un ABC, ¿no? De la radiofonía, no adelantar por las dudas que caigan las notas.
Sí.
Vamos a tratar, vamos a ver si nos atienden.
Uh-huh. Bueno, vamos a un cortecito musical y bueno, ya seguimos con un bloque sorpresa.
De tantas luces mostrando sus defectos, déjalo hacerse mayor, déjalo aprender de sus errores, déjalo recuperarse del daño, déjalo ser como es, hermoso, bello, maravilloso mundo, crece despacio, pero crece.
Ayama. Conoces a Mafalda, ponte la curita. Tú sabes, pa' la nena bonita, la feita, malafata. Aquí no hay engaño.
Ripa, GG. Desde Buenos Aires, GG. Radio Koshashi.
Cintura, aguante su fractura que no doy sutura. Pasándote factura de las soldaduras en infantería con envergadura. Somos de las que madruga, pero Dios no ayuda. Haciendo el bien el mal por no querer en la ciudad. Causando más de una revuelta en la misma protesta. Paso a paso, pase de la fase, llego a paso con muy poco récord en todo mi fracaso. Y es que acaso aquí las cosas han cambiado. Sigue el robo por mi barrio, por el sucio de los cuellos blancos. La poli perciben porro, pero no persiguen narcos.
Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tribu, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tribu, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Parte al tablazo, la calle y los cordones. Rompe adoquines donde suenan acordeones. Pega en paredes, interviene paredones. Está en su escuela y tiene miles de razones. ¿A dónde están las cabronas y cabrones? Que le dan guerra a los burócratas matones. Que con su fuerza quiebran las instituciones. Y con estilo saltan vallas y tablones. No hablo japonés, así que no me mires con cara de que no entendés. No sé lo que tenés, solo sé que lo que te pasa es porque lo mereces. A ver si reconoces que vuelan tus palabras mientras vos
desapareces.
Infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena.
Arena La Rosa directamente desde Venezuela, representando la revolución, la revolución.
Sufre nena.
La revolución, la revolución.
Sufre,
y arena infectando con un virus desde adentro este sistema.
Sistema.
Dando batalla donde hay un problema.
Sufre, nena.
I am a
nena.
Nena.
Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tipo, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema, ahora sufre nena. Sara y arena infectando con un virus desde adentro este sistema. Buscando el tribu, un viaje creepy hablando del tema. Dando batalla donde hay un problema.
We'll be right back. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Y estamos en el aire, en otro bloque del Enredando las Mañanas. Estamos practicando la operación colectiva, ¿no? Porque acá nos gusta colectivizar todo ya.
Operación a cuatro manos.
Sí. Ya lo veníamos practicando con la IRUP, pero bueno, no lo habíamos inaugurado ahora con el marco aún.
Está bueno, está como que la sala de... el estudio ha quedado como en un lugar secundario. Hacemos todo acá desde la sala de operación.
Sí.
Y bueno, y estamos con otra comunicación telefónica con nuestro entrevistado en este momento, ¿no?
Exacto. Estamos en comunicación con un integrante de la Feria Agroecológica de Córdoba. Carlos es productor de pastas secas e integrante de la feria que está próxima a cumplir este mes de noviembre los 6 años de existencia, una de las alternativas para... acceder a un plato de comida seguro y también a precios populares más importante que tiene la provincia de Córdoba y una de las experiencias sin duda más significativas también a nivel nacional y regional por la cantidad de productores y productoras que agrupa en una periodicidad de 2 veces por semana y que, bueno, es un caminito también que se han dado... las organizaciones de productores y productoras también en conjunto con los consumidores para eso, seguir construyendo alternativas soberanas para el derecho a la alimentación. Estás ahí en línea, te escuchamos, Carlos, y te agradecemos esta comunicación con el Enredando las Mañanas.
Bueno, hola, qué buen día. ¿Me escuchan bien?
Ahí te escuchamos bien, sí.
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
Bienvenido al aire.
Sí, ahí, un poco ahí lo que vos comentabas, estábamos contentos porque estamos pronto a festejar nuestro 6º año ya de vida. Si bien no somos muy muy grandes, este trayecto ha sido importante porque, bueno, para todos los productores que trabajamos en la feria, nos ha abierto una posibilidad, ya tanto sea de involucrarnos en el tema de la alimentación, de mejorar nuestra calidad de vida y bueno, de que nuestros emprendimientos crezcan, ¿no?
Claro. Carlos, ¿vos estás desde el principio en la feria?
Claro, digamos, la feria comenzó como una propuesta de varias instituciones que están vinculadas a la universidad y a la agricultura, ya sea el INTA, algunas cátedras de la universidad, de la carrera de alguna ingeniería, bueno, de varios sectores de la universidad. A partir de que ellos venían haciendo un seguimiento y un trabajo en conjunto con pequeños productores de aquí de Córdoba y de algunos lugares de la sierra, se dio esta posibilidad de juntarnos y brindar este servicio a la comunidad, ¿no? Que tenga que ver con la alimentación, con el trabajo que veníamos haciendo cada uno. Y bueno, nos nucleamos ahí en lo que es la ciudad universitaria. Estamos ahí detrás del Parque de las Tejas, en la Facultad de Ciencias de la Información, lo que era el bosquecito antes. Bueno, y ahí empezamos tímidamente a juntarnos una vez por mes. Después, como la demanda fue importante y la recepción de los consumidores y de los vecinos de ahí de la zona les pareció importante la propuesta, hoy nos encontramos con que abrimos todos los sábados, que estamos por la mañana de 9 a 13, a 13:30, 14 horas, y ahí convulgamos entre 30 y 40 productores de toda Córdoba, ¿no? En mi caso particular, bueno, yo soy un productor de pastas secas, que trabajamos con materia prima de los mismos productores de la feria y de otros campos que, bueno, que se encuentran un poco a mayor distancia. Pero bueno, así es más o menos el trabajo de cada productor, ¿no? Uh-huh. Hay alimentos hay una gran variedad de alimentos, digamos, de materia prima para después procesar cada uno en su casa. verduras, bueno, y muchos otros productos que en la provincia no se producen, pero bueno, a través de unos productores que son los que se encargan de establecer contacto con estos productores que están fuera de la provincia, traer, por ejemplo, la hierba, azúcar, bueno, otros alimentos que no se consiguen acá en Córdoba, digamos, ¿no?
Carlos, tengo una consulta. En este momento, ¿cuántos emprendimientos o productores participan de la feria? Y si tienen alguna idea estimada también de, no sé si alguna vez hicieron el número, de cuántas personas también la recorren, ¿no?
Mira, actualmente la feria debe contar con unos 54 productores, digamos. De manera constante, el promedio más o menos es de 35, 40 que todos los sábados nos juntamos. Y después vamos rotando de acuerdo al periodo estacionario. Hay productores que tienen, por ejemplo, fruta, entonces se suman en esta época. Y así, más, y así digamos, ¿no? Pero hay un promedio de unos 35 productores que sábado a sábado llevan su producción. Y en cuanto al público... es llamativo porque si bien hay un público que ya está establecido, que ya es parte de la feria básicamente porque todos los sábados va y hace sus compras ahí, también hay un público nuevo que llega, todo el tiempo está llegando un público nuevo, yo digamos en promedio irán unas 300 personas en los sábados corrientes, todo depende también de la época del mes, Y cómo se vaya dando, ¿no? Pero sí, hay un promedio de 300 a 500 personas que transitan tranquilamente por ahí. No solo el consumidor que va a hacer las compras, sino también que hay muchos vínculos con jóvenes estudiantes de la ciudad universitaria, donde van a hacer sus prácticas, donde hacen sus trabajos prácticos. Bueno, todas las carreras que son afines a la agricultura, hay vínculo y hay mucho trabajo ahí de campo, ¿viste? Entonces también eso es como se retroalimenta, digamos, ¿no?
Carlos, ¿qué balance podés hacer de toda esta experiencia de la feria de 6 años?
Mira, la verdad que ha sido, en lo particular, ha sido muy importante porque mi emprendimiento arrancó apenas un par de años antes de que arrancara la feria y bueno, fue un camino muy de mucho esfuerzo, pero no alcanzaba a madurar y la feria nos abrió esa posibilidad, digamos, de hacernos conocidos, de poder mostrar nuestros productos y que de ahí se fuera expandiendo. Digamos, esto es semejante a lo que le pasó a otros productores, ¿no? Personas que quizás producían algún alimento consciente, agroecológico y con esta idea de producir alimentos sanos y no... Y mostrar una variante a los alimentos procesados que es la oferta que podemos conseguir en otros mercados, digamos, ¿no? Entonces, y ese salto se da con la feria, digamos, ¿no? De poder, de llevar nuestros productos a los consumidores, abrir a otras posibilidades de mercados. La verdad que ha sido muy importante. Digamos, no es solo un mérito de la feria, sino creo que hay una corriente en general, digamos, de divulgación de que existe otra alimentación, existe otra forma de producir, bueno, en fin, digamos, ¿no? Es un colectivo bastante grande, cada uno por su lado, pero yo creo que el objetivo central es eso, un poco volver a las raíces de la alimentación y bueno, como hacían nuestros padres, nuestros abuelos, digamos, ¿no? Donde lo que uno comía es lo que podía producir, o lo que producía un vecino, lo que producía el verdulero. Hoy, básicamente, la industria de la alimentación está concentrada en muy pocas manos, se produce de una manera muy distante a lo que podríamos llamar un alimento, y bueno, y hay gente que eso lo tiene en cuenta y que elige por eso. Y bueno, y ahí está la feria para brindar esa posibilidad, ¿no?
Claro. ¿Tienen pensado algún tipo de celebración, algún tipo de actividad especial para estos 6 años de vida?
Sí, la verdad que todos los años, para esta fecha, para el 16 de noviembre, que fue más o menos la fecha de inicio, siempre hacemos festejo porque es una necesidad y un deseo que tenemos todos los productores y los consumidores que van, los clientes, que ya son habitués de la feria, así que para este sexto año hay grupos de compañeros de la feria que nos dividimos ahí en comisiones. Hay la Comisión de Cultura que viene trabajando desde el comienzo de la feria y sábado a sábado viene proponiendo una actividad cultural, invitando a músicos de aquí de la escena cordobesa, a artistas de todo tipo, y eso le da mucho color a la feria. Y bueno, y en estos momentos así de festejo, los invitamos a todos y bueno, hemos decidido extender los festejos, hacerlos durante todo el mes, digamos, durante los 4 sábados de noviembre van a haber actividades diferentes, ¿no? Van a haber actividades artísticas, van a haber actividades pensadas para los niños, va a haber actividades... Hay un vínculo con la facultad de... Algunos compañeros de la feria están vinculados con la escuela de nutrición, así que seguramente van a haber intervenciones culinarias, bueno, para mostrar cómo se procesan los alimentos que produce la feria. En fin, hay una canasta bastante interesante de actividades para este mes, así que invitamos a todos los consumidores y a feriantes amigos que quieran llegarse, porque va a ser muy lindo esto, ¿no? Por lo menos es la expectativa que tenemos.
Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Y bueno, si te parece, te tiro una preguntita para cerrar con eso. Si hay alguna persona que todavía no conoce la feria o que todavía quizás no termina de caerle la ficha de por qué se hace necesario o es una buena opción de vida migrar hacia una alimentación agroecológica en conexión con los productores que cultivan y trabajan la tierra, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías vos para transmitir este mensaje y convidarle a que estos 4 sábados de noviembre se acerque a la Feria Agroecológica a compartir la celebración por los 6 años?
Mira, principalmente yo creo que las personas, digamos, que invitar a las personas a que conozcan una manera nueva de alimentarse. Hay muchas personas que están buscando esa necesidad porque la oferta no les convence y que quizás yendo a la feria pueda encontrar un camino, porque no es que uno va y compra un producto y piensa que eso ya le resuelve la vida, digamos. Quizás entrar en una dieta que esté abastecida por productos de la feria, relacionarse con los productores que son los que hacen el alimento y te pueden decir las propiedades y las virtudes que puede tener lo que él produce. Entrar en contacto con eso. Yo creo que ya es un comienzo para apoyar a ese productor y a productores nuevos, digamos. No es que solamente seamos los que estamos ahí en la feria. Y detrás de la feria nuestra hay muchísimos productores que les gustaría tener la posibilidad que hemos tenido nosotros, y lamentablemente la feria no los puede albergar a todos porque ni siquiera contamos con el espacio, digamos, ¿no? Pero quizás si existe una demanda del consumidor y empieza a tomar conciencia de que el alimento genuino viene de un pequeño productor, de una persona que es consciente con el trabajo con la tierra, que, bueno, digamos, si uno empieza a creer en eso y a fomentarlo de alguna, apoyarlo de alguna manera, yo creo que va a ser muy beneficioso, digamos, ¿no? Hay mucha divulgación ya de la alimentación que el sistema nos quiere ofrecer, y ya nos hemos dado cuenta de que no es por ahí, ¿viste? Entonces hay que trabajar en conjunto, ya sea el productor, el consumidor, las instituciones que pueden apoyar estas iniciativas. Hoy justamente una compañera de la feria, que es una docente de la universidad, me contaba que ya la universidad, no me acuerdo qué carrera, está creando hacer una diplomatura en agroecología. Eso nos parece muy interesante, porque cuando nosotros arrancamos hace 6 años atrás, éramos como bichos raros, ¿no? Aunque si bien a nivel global ya existía estos movimientos, bueno, aquí en Córdoba era muy incipiente. Y hoy en día ya la universidad lo tiene en cuenta e inclusive está formando una cátedra para, bueno, para formar a personas que estén interesadas en esta temática, digamos, ¿no? Nosotros, digamos, yo valoramos mucho el trabajo de la universidad, y porque nosotros trabajamos ahí, nos gustaría seguir profundizando este vínculo con la universidad, porque como te decía al comienzo, hay muchos estudiantes de distintas carreras de la universidad que hacen sus trabajos prácticos ahí. Entonces hoy día contamos con un espacio reducido, sabemos que la universidad está creciendo y necesita espacios nuevos, edificios nuevos, y nosotros donde teníamos el espacio de la feria, hoy se ve acotado por edificios nuevos que está, y nos parece muy importante que la universidad crezca y que siga brindando conocimientos a la sociedad, pero consideramos que debemos fortalecer el vínculo entre la feria agroecológica y la universidad, porque somos bueno, en este punto somos un poco pioneros, digamos, ¿no?
Claro.
Digamos, somos los que hemos ahí, no hemos estado. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco de acompañamiento, responsabilidad de varios actores, digamos, ¿no? Primero, digamos, entre los productores, este consumidor nuevo que anda buscando, bueno, que ahí vea una posibilidad, no es de la noche a la mañana, digamos, cambiar una dieta, cambiar de los hábitos de consumo que uno trae desde afuera, no son fáciles, llevan un tiempo, abrirse a esa posibilidad, ¿no? Empezar a conocer a estos productores, a esta materia prima, a esto que ofrece la feria, y después las instituciones, ¿no? Ya sean municipal, todos los estados, digamos, ¿no? Municipal, provincial, los nacionales. Yo creo que, digamos, ahí vamos a encontrar un equilibrio en esto que es tan necesario, que es el alimento, digamos, ¿no?
Sí, tal cual, pero, Carlos. Te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. La verdad que está buenísimo siempre abrir la conversación con los distintos integrantes de la Feria Agroecológica, porque también nos traen eso, la realidad de la construcción de alternativas a este modelo que, bueno, que nos acostumbra no solo a los alimentos envenenados, sino muchas veces fuera de los presupuestos de la familia, o concentrado también en el mercado capitalista. Y bueno, la búsqueda de la feria es una parte de la construcción de esperanzas y de resistencia. Y bueno, siempre abierto el micrófono para ustedes, y seguramente los estaremos visitando estos sábados de noviembre.
Bueno, muchísimas gracias, Romina, por la invitación, por brindarnos el espacio. Esperemos que bueno, que los oyentes hayan entendido un poco de qué se trata esto, y los esperamos ahí de todos los sábados de 9 a 13:30 por la mañana. Digamos, si uno quiere ir a comprar, escuchar una propuesta artística, siempre hay cosas para hacer, pudiera hacer un picnic, es muy bonito lo que se genera sábado a sábado ahí, ¿no? En este entorno que es la ciudad universitaria, que es muy bonito lo que tenemos en Córdoba. Y por ahí otra cosa que quería aclarar, que es la de esa idea de que existe y que la agroecología o lo orgánico, esta manera de producir es cara, o que los alimentos terminan siendo más caros que lo que uno podría conseguir, es un mito. Y si uno va ahí a la feria nuestra, se va a dar cuenta de que no, de que no los precios no son tan caros, de que son accesibles, de que sacian más, de que se comen menos. Entonces, bueno, es eso, es darse el gusto de probar, y ahí uno se va a dar cuenta, ¿no?
Tal cual.
Te agradezco nuevamente.
Bien, gracias, Carlos. Bueno, y hasta la próxima. Bueno, pasaba recién entonces Carlos, integrante de la Feria Agroecológica de Córdoba, productor de pastas secas, en lo que es un nuevo aniversario de la Feria Agroecológica, la más importante alternativa de acceso a alimentos y de comercialización para pequeños productores, que además de ser pequeños y de trabajar a pulmón, producen alimentos sanos y sabrosos, que es una alternativa también no solo para la soberanía alimentaria, sino también para pensar otros esquemas productivos en nuestro país, en nuestra provincia, rodeada siempre de soja. Así que una buena noticia la celebración de estos 6 años. Y bueno, a Marcos lo dejé sin palabras, así que me voy a automandar.
No, estoy produciendo notas en el aire, eso es lo que pasa.
Marcos es un trabajador incansable de la comunicación popular.
Me explotan acá, hay trabajo, hay explotación laboral en Zumba la Turba. Bueno.
No entremos en esos terrenos sinuosos.
No, es una broma. Bueno, vamos, se nos está acabando el programa, Romy.
Sí, queremos hacer una entrevista más.
Vamos a hacer
así
una entrevista.
Así que vamos a hacer un cortecito musical y ya volvemos con los últimos 15 minutos de la Enredada de las Mañanas, que siempre en Córdoba al menos son bien cargaditos de noticias.
Vamos.
Aquí no hay engaño. Desde Buenos Aires,
cintura, aguante su fractura que no doy sutura, pasándote factura de las soldaduras en infantería con envergadura. Somos de las que madruga, pero Dios no ayuda, haciendo el bien el mal por lo que en la ciudad, causando más de una revuelta en la misma protesta. Paso a paso, pase de la fase, lleva paso con muy poco récord en todo mi fracaso. Y es que acaso aquí las cosas han cambiado, sigue el robo por mi barrio, por el sucio de los cuellos blancos. La poli persigue en porro, pero no persigue en narcos.
Sara y arena, infectando con un virus desde adentro este sistema, buscando el tipo un viaje creepy, hablando del tema, dando batalla donde hay un problema. Ahora sufre, nena. Sara y arena, infectando con un virus desde adentro este sistema, buscando el tipo un viaje creepy, hablando del tema, dando batalla donde hay un problema. Ahora sufre, nena. Parte al tablazo, la calle y los cordones, rompe adoquines donde suenan acordeones, pega en paredes, interviene paredones, está en su escuela y tiene miles de razones. ¿A dónde están las cabronas y cabrones que le dan guerra a los burócratas matones, que con su fuerza quiebran las instituciones y con estilo saltan vallas y tablones? No hablo japonés, así que no me mires con cara de que no entendés. No sé lo que tenés, solo sé que lo que te pasa es porque lo mereces. A ver si reconoces que vuelan tus palabras mientras vos
sales infectando con un virus desde adentro este sistema, buscando el tipo un viaje creepy, hablando del tema, dando batalla donde hay un problema. Ahora sufre, nena.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Bueno, y rápidamente volvimos al aire, una pausita musical corta, porque se nos acaba el programa y teníamos otra.
Sí, acá es el momento en que Marcos empieza a acelerar, así, no me deja hablar, me apaga el micrófono.
Es la recta final, hay que acelerar, ¿eh? Bueno, y en esa aceleración estamos acá en comunicación telefónica con Gabriel, compañero docente Gabriel, del colectivo Educadores desde el Sur. Porque queremos hablar a raíz de una nota que leímos en el día de ayer, escrita por ellos, preocupante relacionada con la educación en Córdoba y la perspectiva gravísima para el año que viene, porque desde el colectivo Educadores del Sur están denunciando que hay miles de pibes en lista de espera por falta de escuela para en relación a la matriculación 2020. Hola Gaby, ¿cómo andás? Buen día, gracias por estar en el aire en Enredando, un gusto charlar con vos. Y bueno, queríamos un poco profundizar en esta investigación y esta nota que han publicado ustedes en relación a este hecho gravísimo en relación a la faltante de bancos para el año que viene.
bueno, gracias por llamar y por compartir, difundir. Sí, ahí nosotros particularmente veíamos desde hace un tiempo que en Punilla particularmente notábamos como una superpoblación de las aulas en ciclo básico. Así que eso debe un poco a que empecemos a ver, a revisar los anuarios que sube la provincia. Y bueno, yo particularmente doy clases en el ICA y doy una materia que trabajamos un poco la estadística que se llama problemática de espacio de la educación. Y revisando los anuarios desde el 2005 a esta parte, vemos que se han construido muy pocas escuelas en comparación con el crecimiento demográfico de jóvenes para que tendrían que estar con o por lo menos que tienen edad escolar de secundaria y que no están en las escuelas, pero que al mismo tiempo hay una conciencia de que los chicos y las chicas tienen que venir a la escuela. Y bueno, ya desde hace un par de años que están apareciendo estas famosas listas de espera, que como decimos ahí en la nota, nosotros lo vemos como que tienen como dos consecuencias. Una es que las aulas, los ciclos básicos tienen más de 35 estudiantes, lo que implica una baja en la calidad educativa, y la otra es que después muchos chicos terminan quedándose sin banco por algún motivo o por otro, porque son rechazados a las escuelas, porque van a las inspecciones y los mandan a escuelas lejos. Bueno, hay muchas como relatos de eso. Entonces, bueno, nosotros lo que creíamos, o lo que venimos también un poco denunciando, es que la plata que se gasta en obras públicas, que por ahí no son prioridades para la mayoría de la gente, tendría que ser invertida o tendría que ser pensada un poco más, ¿no? Por lo menos.
Claro.
Acá pensamos ahí en el caso Punilla, acá en Punilla se gastó un dineral de plata en un puente y que fue casi el 80% de lo que gastó la provincia en 10 años de infraestructura educativa, que solamente construyó 73 escuelas.
Claro. Digamos, por un lado, según lo que estoy leyendo acá, ustedes están hablando de que habría alrededor de 100.000 jóvenes que hoy en día no tienen asegurado un banco para el año que viene.
Y ese es un dato, en realidad sí, 100.000 jóvenes no están en las escuelas.
Ah.
Ese es un dato del anuario, ¿viste? Un dato
claro.
Y lo más probable es que si esos chicos hoy quieren ir a buscar un banco, no hay escuela. O sea, si 100.000 chicos hoy van a buscar matrícula, no van a conseguir. Por lo menos en ciclo básico, no hay lugares. Sí. Y el caso que para mí va a ser muy dramático, pero el año que viene va a ser el departamento de Colón, que es el departamento que más ha crecido,
claro,
con toda la gente que se ha ido a vivir a Sierras Chicas y toda esa zona. Y ahí hay muy pocas escuelas. Entonces, pero bueno, sí. Yo creo que un estimativo que nosotros hacemos es que faltan entre 20 y 50 escuelas secundarias en la provincia como mínimo, como para generar una calidad educativa en más que todo en los ciclos básicos, Marco, que es donde el pasaje de primaria a secundaria es casi asegurado. Después hay muchas complicaciones que son las problemáticas socioeconómicas que viven los sectores populares, que a veces es muy difícil tener la trayectoria educativa después del ciclo básico.
Claro. Y bueno, y como decía vos, una de las soluciones, entre comillas, por ahí, es superpoblar los cursos, ¿no? Vos hablabas de cursos con 35 chicos, que el que ha dado clases alguna vez sabe lo complicado que es dar clases para con esa cantidad de alumnos, alumnas, y que de hecho no resiste ningún tipo de análisis pedagógico ni didáctico. La baja en la calidad educativa y el desgaste laboral es tremendo. Y porque además conocemos casos de que incluso hay más de 35 alumnos por curso, ¿no?
Sí, mira, yo te doy un ejemplo. Nosotros, yo soy delegado de acá del 388 de la Comuna Cerro. Nosotros hace 2 años que tenemos en ciclo básico 1 o 2 cursos con más de 40 chicos. Y a eso se suma que el año pasado la provincia está implementando una escuela piloto o este nuevo régimen académico
que entre comillas dice que vos tenés que trabajar en base al proceso individual del estudiante, un acompañamiento serio, y bueno, las condiciones demuestran que eso es imposible de hacer, un acompañamiento de una trayectoria educativa seria en estas condiciones en que están las escuelas. Me parece que es un problema que muy grave, que por ahí nosotros lo vemos, que por ahí no decimos tanto en la nota, pero o sea, todos sabemos, los que estamos en la escuela secundaria, que cuando vos tenés la aula superpoblada, aparece un estrés y una carga laboral, que es parte de la precarización laboral que vivimos los docentes. Entonces nosotros creemos que de alguna forma más, en este momento que se empieza a mover en noviembre toda la lucha salarial, también yo creo que las orgas tenemos que empezar a cuidarnos un poco más en relación a las condiciones que están adentro del aula, y que una es la reducción de que haya menos estudiantes por curso.
Claro.
Y para eso se necesita que haya más escuelas y más aulas, o al menos más divisiones, ¿viste?
Así es. Sí, me parece interesante la nota también, porque este tema es algo que no, en general no se habla en relación a la provincia de Córdoba. Uno por ahí ha escuchado noticias y viene escuchando hace mucho tiempo la problemática de la faltante de banco en Buenos Aires, y esto acá en Córdoba revelarlo me parece interesante, porque es algo que se habla poco, y como se lee en la nota que han hecho usted, no es algo, o sea, tener esa cantidad de jóvenes fuera de la escuela secundaria, que el dato que dan ustedes, 100.000 jóvenes, habla que no es un problema que nació ayer, digamos, ¿no? Es un problema que se está arrastrando hace varios años, y eso es gravísimo, porque no se ve que no se ha trabajado, y ni siquiera a nivel del sindicato es algo que se reclame, ¿no?
No, y la otra, a nosotros también nos preocupa que, por ejemplo, nosotros por ahí en Punilla tenemos más adecuados los datos que son más chiquitos, pero por ejemplo, un dato fuerte que tenemos es que en primaria, por ejemplo, Punilla en todo el departamento hay 57 escuelas primarias, ¿viste? Públicas. Yo estoy hablando siempre del público. Y en secundaria tenemos 25. O sea, un pibe que termina la primaria tiene que salir a pelear el banco porque es la mitad de escuela secundaria. O sea, no hay continuidad de la trayectoria. Entonces vos tenés la mitad de escuelas públicas de secundaria de lo que tenías en primaria.
Claro.
Y a eso se suma que en Punilla, particularmente, es que hay más escuelas privadas que públicas. Ese es otro dato que también hace mucho ruido. O sea, como que el que quiere seguir estudiando en Punilla, primero tiene que salir a buscar banco. Y si no consigue, tiene que... Y si tiene algún banco, ir a ver que pagar una cuota.
Claro, una escuela privada.
Sí.
Sí, que ahí va otro dato también interesante, ¿no? La paridad de ahí en casi la misma cantidad de escuelas públicas, sí, que privadas a nivel provincial, es esto, ¿no?
Sí, eso es a nivel provincial.
Lo que también es una erogación de presupuesto público para las escuelas privadas, porque nosotros sabemos que la gran mayoría de las escuelas privadas reciben un subsidio del Estado, ¿no?
Sí, mira Marco, hace el año pasado yo estuve revisando un estudio que este año lo sacaron de la web, no recuerdo quién lo había subido, pero Córdoba destina mucha plata en educación privada. Por eso también nosotros queremos que la escuela pública es querer más escuelas, porque también creemos que en la escuela pública ambos sectores por ahí se pueden encontrar y construir una sociedad un poco más digna y más solidaria, ¿verdad? Entonces eso es el presupuesto de Córdoba, es que es creo que está segunda en las provincias que más gastan en educación privada, casi el 45% fue en el 2000. Eso fue ese dato que fue del 2013, no sé actualmente, pero no debe variar eso, porque se mantienen el presupuesto por la cantidad de escuelas privadas, se mantienen. Entonces, es mucha plata que se destina a la educación privada, y eso es vulneración también de los sectores que van a las escuelas públicas.
Claro. Así es. Bueno, Gaby, muy interesante el informe. Me parece que está bueno. Se nos está acabando el programa, pero que me parece que está bueno para pensar tanto discurso que por ahí circula estigmatizador, hablando de los pibes y las pibas de barrio humilde, que se tiran estos proyectos de un servicio cívico organizado por gendarmería, cuando en realidad acá está claro, lo que hace falta es más presupuesto, porque hacen falta escuelas, y eso es lo que hace falta, ¿no? Más presupuesto para educación, y ahí está la raíz de los pibes y las pibas que no van al colegio, que no tienen banco para ir, ¿no? Entonces, por ahí la solución pasa por construir menos puentes turísticos, por repensar la cuestión de la subvención de las escuelas privadas para poder poner presupuesto en la educación pública.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Y la otra, como para ya despedirme, es que a veces la lucha sindical lo dimensionamos, pero es un montón de fuente de trabajo. Vos pensás que por ahí crear 50 o 100 escuelas, hay 200 hay de sobra titulados para llevar a cabo esa práctica. Entonces, también la lucha sindical es esto, pensar que es mucha fuente laboral y docentes hay de sobra, sabemos que hay docentes en Córdoba para llevar a cabo eso. Eso me parece también puede ser una lucha sindical interesante, esto de pensar en la construcción. Yo creo que se viene la lucha tiene que ser una construcción más tierna de escuelas secundarias, pensando en lo que se viene también en la crisis socioeconómica. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes que no tienen lugar donde encontrarse?
Claro.
¿No?
Sí, perfecto, claro que sí, ante tanta crisis de falta de trabajo y crisis educativa, son soluciones que plantean justamente una solución integral a todos estos problemas que tenemos. Se generan puestos de trabajo, se forma y se educa a los jóvenes y a los niños para que puedan tener armas para un futuro. Es como un círculo virtuoso que se podría hacer, pero bueno, hace falta eso, destinar el presupuesto a donde debe ir, que es en este caso la educación, que es un derecho fundamental, un derecho básico. Bueno, Gaby, te agradecemos el contacto, por ahí está bueno charlar un poquito más, pero bueno, se nos acabó el tiempo del programa. En todo caso, en alguna otra ocasión podemos volver a charlar y tocar estas temáticas educativas que son tan importantes. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, abrazo y saludos ahí a todos y muchas gracias por el espacio.
Dale. Chau. Y ahí pasó Gabriel, docente, integrante del colectivo Educadores desde el Sur, dándonos este panorama gravísimo en relación a la falta de lugares en la escuela pública para los niños, niñas, adolescentes de la provincia de Córdoba.
Sí, me hacía acordar mucho. Bueno, no, en realidad no puedo comentar mucho, ¿no? Me voy a guardar mi comentario porque se nos acabó el programa. Uno cortito
de un minuto que hacíamos
hace un par de semanas en relación a cuánto impactó la devaluación en las deudas provinciales, ¿no? Y que, bueno, esta devaluación de las PASO, no sabemos, no tenemos datos aún de las que siguieron, implican una erogación extra en deuda pública provincial que equivale a los presupuestos enteros de algunas direcciones y secretarías. Así que, bueno, sabemos hacia dónde se va la plata. Y sabemos hacia dónde la queremos también. Entonces, bueno, habrá ahí que seguir luchando. Y bueno, enhorabuena también tener esta información para hacer eso, más ajustadas también las demandas.
Sí, claro, pues estos son datos, como decía Gabriel, estadísticos, que es del censos educativos, no son análisis hechos en el aire. Bueno, nos vamos, Romy.
Nos vamos, se nos acabó el programa.
Se nos acabó el
Pero
programa.
Bueno, nos seguís escuchando de lunes a viernes de 10 a 12. Esto fue La Enredando las Mañanas.
Y bueno, un programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y eso, nos despedimos. Hasta mañana.
Si podemos volar y verlo todo desde arriba, explícame lo inexplicable. Somos inconmensurables, átomos llenos de tú y yo. Madera que si se prende, arde para que aprende. Prefiero liberarme, soltarme, zafarme, lanzarme, escapar.